Estás a punto de escuchar nuestro ángulo. Los temas que nos afectan a todos, todos los días. Con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101. Ángulo 101. Nuestro ángulo en las noticias. Información con otro ángulo.
Estas son las noticias más importantes. El Sol de México.
Sears me entiende. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Las principales tiendas departamentales del país, como Sanborns, Sears, Liverpool y Palacio de Hierro, despidieron a más de 9,000 personas como parte de los ajustes financieros para superar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. La prensa. A más de 4 años de su creación, el Sistema Nacional Anticorrupción sigue incompleto y existe un desprecio y desdén político de la 4T. El Occidental. Sujetos atacaron el sistema de videovigilancia C5 de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Los puntos que dañaron fueron Tonalá, Zapopan, Tlajomulco, El Salto, Tlaquepaque y Guadalajara. El Sol de San Luis.
Tenía 2 impactos, uno en tórax, otro en abdomen. Y finalmente, pues, falleció en el hospital.
Asesinan al presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, el empresario Julio César Galindo Pérez, quien fue atacado a balazos en la exclusiva zona residencial de Las Lomas, en la capital potosina. El Sol de Tampico. Notifican al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del inicio del proceso de desafuero que solicitó la Fiscalía General de la República por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Sol de Acapulco. Morena repondrá la encuesta para definir nuevamente a su abanderado a la gubernatura de Guerrero, aunque Félix Salgado Macedonio sigue siendo elegible. El Sol de León. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró que es improcedente la coalición en Guanajuato de los partidos Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo. Cuauhtémoc Cárdenas se pasa al otro bando. El ingeniero se suma a otra campaña, pero no va por votos, sino para llamarle la atención a la clase política de México. Es el movimiento denominado Nosotras, en el suplemento Normal, Intensamente, una entrevista de Alejandro Castro. En el mundo, los partidos aliados del presidente Nayib Bukele arrasaron en las elecciones legislativas y municipales en El Salvador, lo que anticipa el control total de Bukele. Nicolás Sarkozy fue condenado a 3 años de cárcel, uno de ellos firme por corrupción y tráfico de influencias, convirtiéndose en el primer expresidente francés en recibir una pena de este tipo. Esto, el diario de los deportistas. Novak Djokovic iguala a Roger Federer como el tenista con más semanas en el top 1 del ranking mundial. 310 semanas en lo más alto.
Regresa el tiro.
El exfutbolista mexicano Manuel Negrete se registró como candidato a la gubernatura de Guerrero por el partido Fuerza por México. La leyenda del fútbol solicitó licencia como alcalde de Coyoacán de la Ciudad de México. Y en los espectáculos.
She's your
33 años después llega la película Un Príncipe en Nueva York 2 con Eddie Murphy, que mantiene su mensaje de visibilizar a la comunidad afroamericana. Se estrena el próximo viernes. Regresa Rebelde. Netflix confirma la realización de la versión actualizada de la exitosa telenovela que marcó una época en México y en América Latina. Entre los protagonistas destaca Sergio Mayer Mori, hijo de Sergio Mayer y de Bárbara Mori. Con Felipe Cárdenas Q está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Expense. Think about it, see what you see.
Ángulo 101 con Hiroshi Takahashi.
Las principales tiendas departamentales del país como Sanborns, Sears, Liverpool o el Palacio de Hierro despidieron a más de 9,000 personas durante el 2020, mexicanos sin trabajo, como parte de sus ajustes para enfrentar esta pandemia. Según los últimos reportes trimestrales de estas cadenas entregados a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Sanborns fue el negocio con más despidos. Tuvo durante el año pasado 6,434 personas fuera de sus negocios. Este corporativo, que agrupa a tiendas como Sanborns, Sanborns Café, Sears, iShop, Mixup y Saks Fifth Avenue, y al cierre del 2020 reportó una plantilla total de 40,800 empleados, no respondió a las peticiones de información del Sol de México. Sin embargo, los datos anuncian que fue la más dañada entre todas las empresas de cadenas departamentales en el tema de las contrataciones y los despidos. Muy buenos días, ese es nuestro ángulo, yo soy Hiroshi Takahashi y le vamos a platicar más acerca de los despidos en las departamentales en este país. Miguel Ángel Enzástigue, reportero de finanzas del Sol de México. ¿Cuántas personas han perdido su empleo en las departamentales que presumían hasta hace poco muchas ventas, mucho tráfico, mucho de todo? Empresas como Sanborns, Sears, Liverpool y Palacio de Hierro. Miguel Ángel.
¿Qué tal, Hiroshi? Muy buenos días. Espero que te encuentres muy bien, al igual que tu auditorio. Hoy voy a contarles esta noticia, pues un tanto triste, opaca, ¿no? Sobre todo, justamente al compararla con el desempeño que tuvieron estas empresas en 2020. Y es que, de acuerdo con los reportes financieros de estas marcas que fueron enviados a la Bolsa Mexicana de Valores, las principales tiendas departamentales del país como Sanborns, Sears, Liverpool o Palacio de Hierro despidieron a 9,690 personas. Esto como parte de ajustes financieros para, entre comillas, superar la crisis del coronavirus. Y digo entre comillas porque hay que recordar que desde el inicio de la pandemia, entre marzo y abril, muchas de ellas tuvieron que hacer ajustes como recortar los horarios, ¿no? También disminuir algunos sueldos, que si bien esto también fue vigilado por el gobierno capitalino, pues algunos patrones se salieron con la suya. En ese sentido, Grupo Sanborns de Carlos Slim fue quien más despidos y retiros tuvo durante el año pasado, con 6,434 personas. Este corporativo agrupa a tiendas como Sanborns, Sanborns Café, Sears, iShop, Mixup y el famoso Saks Fifth de Avenue, que bueno, al final de cuentas, todo este corporativo, según la Bolsa Mexicana de Valores, reportó una plantilla total de 40,857 empleados al cierre de 2020. De acuerdo con Julián Fernández, analista de Bursamétrica, los cierres de tiendas en este tipo de cadenas se deben a una estrategia comercial, ya que se retiran los puntos menos rentables o justamente por la pandemia, aquellos que se hayan visto más afectados. Si nos vamos ahora a analizar el puerto de Liverpool, que aquí también se incluyen las tiendas de suburbia, existió un recorte de 2,093 personas. A finales de 2020, según el reporte de la empresa, su plantilla laboral estuvo conformada por 74,548 empleados. La firma dijo que en los últimos meses solamente cerró una sucursal de suburbia en el Estado de México y también advirtió que esta pandemia va a retrasar su plan de aperturas de sucursales en lo que resta de 2021. Haciendo un poquito de memoria, como ya comentaba al inicio de esta pequeña cápsula, pues en abril del año pasado, el gobierno capitalino hizo una serie de inspecciones. de toda esta vigilancia al interior de las empresas de todo tipo de sectores, también se encontró Palacio de Hierro, que fue una de las más, de quienes más se acumularon las denuncias por parte de los trabajadores, en conjunto con otras tiendas como Alsea, Farmacia San Pablo, Biscuits Obregón o El Monte de Piedad. Según el Palacio de Hierro, en el reporte financiero, su plantilla laboral al cierre de diciembre de 2020 fue de aproximadamente 9,897 empleados. Esto fue inferior en 1,163 personas respecto al mismo lapso de 2019. Y algo muy interesante es que el informe de esta empresa resalta que hay compañías en las que su participación accionaria es del 100%, como Impulsora Diserta, Prestadora de Servicios PH, Estacionamientos Comerciales, Comercializadora El Palacio de Hierro y Jerez SADCB. Todas ellas, Hiroshi, figuran como tiendas prestadoras de servicio de personal en tiendas, boutiques o centros comerciales donde opera la cadena.
Miguel Ángel Enzastiller, reportero de finanzas del Sol de México. ¿Qué te dijeron las empresas departamentales de los despidos masivos en México?
Hiroshi, las empresas, por desgracia, no nos contestaron. En el Sol de México las buscamos desde primera hora porque queríamos saber, en primer lugar, qué fue de estos empleados, o bueno, ex empleados. Es decir, si fueron parte de algún recorte masivo o algún despido programado, porque como ya señalé, Grupo Sanborns dijo que pues desde abril y julio aproximadamente en ese tiempo pues mantuvo su plantilla laboral, pero ya después no renovó los contratos eventuales. Por otro lado, pues también conocer si esta gente recibió su finiquito, incluso si fueron reubicados en otros puntos de venta de las cadenas que operan a nivel nacional, pero al cierre de la edición y bueno, hasta hoy en la mañana no se han comunicado con nosotros. Mientras tanto, pues vamos a seguir insistiendo y también dándole voz a aquellas personas que se quedaron sin empleo por culpa de esta pandemia. Hiroshi, muy buenos días. Esta es la información.
Regresamos con nuestro Ángulo 101.
Alfredo Maza, reportero de Política del Sol de México, muy buenos días. Dices que a más de 4 años de su creación, el 18 de junio de 2016, el Sistema Nacional Anticorrupción sigue incompleto. Cuéntanos, ¿por qué?
Buenos días, Hiroshi. Como lo indicas, explicar por qué sigue incompleto este sistema a más de 4 años de su creación es muy complejo. Hablamos con 3 de sus principales promotores, quienes indicaron que esto es principalmente por desinterés y trabas de los actores políticos involucrados. Mientras que Mauricio Merino, investigador y profesor del CIDE, considera que los gobiernos de los últimos 2 sexenios han actuado en contra del sistema, Isa Luna Pla, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera que este desinterés se demuestra porque la actual administración no ha utilizado, fortalecido, nombrado a sus integrantes ni utilizado el mecanismo institucional para combatir la corrupción por esta vía. Eduardo Bojorques, director de Transparencia Mexicana y principal representante de la sociedad civil en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, va más lejos al señalar que a la clase política no le gusta ser evaluada y no le gusta ser supervisada, objetivo de cualquier sistema anticorrupción. Sin embargo, son 2 hechos específicos que podemos utilizar para responder tu pregunta. Por un lado, desde abril de 2017 ha estado pendiente el nombramiento de los magistrados que conformarán la sala especializada en materia de combate a la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tarea específica del Senado. Por otro, tras la renuncia de Luis Pérez de Acha al Comité de Participación Ciudadano, órgano rector del Sistema Nacional Anticorrupción, en enero de 2019, y que siguió con la posterior renuncia de Irene Levy y Alfonso Hernández, y con la salida de Rosa María Cruz Lesbros, que terminó su periodo al frente del sistema el 8 de febrero de este año, solo quedó Jorge Alatorre, es decir, 1 de 5 integrantes.
¿Esto cómo se relaciona con la Auditoría Superior de la Federación, Alfredo?
Bueno, hablar del Sistema Nacional Anticorrupción es hablar de todo un andamiaje gubernamental que se encarga de combatir la corrupción desde distintos ángulos. Así, la prevención le corresponde a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación. Investigarlos en el ámbito penal le toca a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, mientras que la sanción le atañe al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura Federal. Y justo ahí está la relación, en que todos estos entes, sumado a la dirección del Comité de Participación Ciudadana y del Instituto Nacional de Transparencia, INAI, son los encargados de combatir la corrupción.
Alfredo, ¿y tendrá alguna influencia este ajuste en la Auditoría Superior de la Federación? O más que ajuste, golpes contra la Auditoría Superior de la Federación, ¿tendrá algún impacto dentro de todo este Sistema Nacional Anticorrupción que no acaba de cuajar?
En palabras de la investigadora Isa Luna Pla, la ventaja de contar con un sistema anticorrupción es la coordinación entre las instituciones que lo integren. Pero si no tenemos un órgano que las coordine, acusa, pues lo que tenemos son actuaciones independientes, individualizadas, orientadas hacia buscar los reflectores mediáticos o hacia buscar venganzas y voluntades políticas. El impacto de lo que estamos presenciando referente a la Auditoría Superior de la Federación puede ser grande si tomamos en cuenta que para combatir un sistema como lo es la corrupción, debemos contar con otro sistema muy bien coordinado que es el anticorrupción, situación que no parece suceder.
Ángulo 101.
Thank you.
Hablando de corrupción, la Auditoría Superior de la Federación hará un nuevo informe del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Rafael Ramírez, reportero de Política del Sol de México, buenos días. ¿Qué es lo que pasó con el auditor y con su encontronazo con los diputados luego de los ataques del presidente de México, Rafa?
Hola, ¿qué tal, Hiroshi? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que luego de que se realizó este lunes la comparecencia del auditor superior David Colmenares Páramo y su equipo de trabajo con los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, donde este servidor público aceptó que hay inconsistencias en el reporte de la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco, dijo que está trabajando con el grupo aeropuertuario para brindar un nuevo reporte. También expresó a los diputados del partido oficial Morena, quienes piden su renuncia por ética moral, que las auditorías son apartidistas y apolíticas, y dijo que a él no le interesa entrar a una arena política.
Rafael Ramírez, háblanos de tiempos. ¿Cuándo tiene que presentar el auditor superior de la Federación este nuevo informe? ¿Y cuándo se definirá lo que sucede con la auditoría y el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Y más importante, ¿seguirá en su cargo David Colmenares?
Bien, pues el nuevo reporte, manifestó el auditor Colmenares, estará listo en los próximos días y con resultados concretos y comparativos del procedimiento usado anteriormente. Preciso. Respecto a la permanencia de Colmenares en su encargo, se reiteró que no hay sanción por los resultados de las inconsistencias de este informe, dado que se está en el proceso para cotejar dichas fallas con los entes fiscalizados. Sin embargo, en estos momentos la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia ya cesó al auditor especial de desempeño, Agustín Caso Rafael, por haberse equivocado en este informe. La Unidad de Evaluación está investigando si este funcionario actuó bajo intereses personales en la fiscalización de la suspensión del aeropuerto en Texcoco o si hubo intereses políticos, como acusa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
And Monte Carlos and El Dorado. So I'm waking up out of my slumber, feeling like Rollo. So follow, it's showtime at the Apollo, minus the Kiki Shepherds, with about a hoe and a leopard print. Teddy Pendergrass, cooler than Freddie Jackson, sipping a milkshake in a snowstorm. That I throw warm in the dorm room at the AU. We blew hay to athletes, might cake you, but you must have been mistaken with them statements that you make, huh? Bongo hooked it up, oh my god. Dip my rim today so Nick can ride out to the honeycomb, hide out. I'ma show you how to wild out like Jack Tripper. Let me be Bambino on your slippers, YKK on your zipper. Lick you like a lizard when I'm slizzard or sober. 6 million ways to fold ya, like Noah's. I get twos of you's and you get pretty deep. But I call your ass from 80s, I know you'll be there for me, girl.
Running off at their mouth and telling me everything that's on your nasty mind. They say you're malnutritioned and need a vitamin D and inviting me to that tingle in your spine. I love who you are, love who you ain't. You're so Anne Frank. Let's hit the attic to hide out for about 2 weeks. Rick James and no chains and whips. I do suck lips till hips jerk and double time. The boy next door's the freak. Ha ha ha.
Don't ask me, I'm just so fresh.
So fresh and so clean.
Don't you think I'm so sexy? The sky is falling, ain't no need to panic. I got a stick and want your automatic. Compatible, created in the attic. We are the coolest motherfuckers on the planet. The sky is falling, ain't no need to panic. I got a stick and want your automatic.
Gabriel Santomila, reportero de Política del Sol de México, buenos días. Ayer, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, tuvo una reunión con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que destacaron dentro de este intercambio de información?
Hiroshi, los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, abordaron los temas de siempre, que fue el caso de migración, aquellos nuevos como la pandemia, comercio con todo lo que implica el nuevo tratado comercial y cambio climático, este último que ya estamos sintiendo sus efectos. Fue la primera reunión que ambos sostienen en esta ocasión virtual, donde abordaron el tema migratorio, el compromiso a impulsar políticas ordenadas que reconozcan la dignidad de las personas, abordar las causas de raíz detrás de la migración regional, mejorar la gestión y desarrollar vías legales. Se comprometieron, Hiroshi, a trabajar juntos para combatir la pandemia de COVID-19 con políticas de salud públicas, revitalizar la cooperación económica y explorar áreas de colaboración frente al cambio climático y combatir la corrupción, y de cooperar en materia de seguridad, el intercambio de información y desarrollo de políticas fronterizas y avanzar en conjunto para promover el desarrollo en el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica. Tanto Biden como López Obrador reconocieron la importancia estratégica de la relación económica bilateral e insistieron en su compromiso compartido con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá como motor de prosperidad y los derechos laborales de América del Norte, generar oportunidades laborales, mejorar protecciones para las y los trabajadores y prevenir el trabajo forzado, Hiroshi. Esos fueron los temas que abordaron durante la reunión a distancia de ayer.
Gabriel Santomila, reportero de Política del Sol de México. Parece, o la percepción es que no hablaron mucho, o que el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos no dieron a conocer muchos de los detalles de esta charla. Tenemos muchos pendientes: vacunas, energía, T-MEC, violencia, Iniciativa Mérida, muchísimos. ¿Hablaron algo de eso que nos preocupa a los mexicanos, que estamos observando la relación México y Estados Unidos, Gabriel?
La reunión bilateral entre los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, causó expectativa por la petición del mexicano para que el gobierno vecino compartiera el suministro de vacunas contra el COVID-19, lo que fue rechazado por la Casa Blanca horas antes del encuentro a distancia. Mientras en su conferencia mañanera, López Obrador refrendó su postura de no dar marcha atrás a la reforma eléctrica que avanza en el Senado mexicano, reclamo que han hecho los socios comerciales de Estados Unidos y Canadá para cuidar sus inversiones y los efectos climáticos. El comunicado conjunto no da cuenta si fueron abordados los temas de las vacunas, ni tampoco de la inconformidad que hay de los empresarios de Estados Unidos por la reforma eléctrica, lo relativo a la seguridad, ni el combate al narcotráfico. Tampoco se informó a detalle, y mucho menos la iniciativa Mérida. Sin embargo, Hiroshi, lo que dejaron ver ambos mandatarios es que fue un encuentro de viejos conocidos, con sonrisas y frases acuñadas. Biden recordó que en 4 ocasiones visitó México y recorrió las calles adoquinadas del centro histórico de la Ciudad de México, además de su devoción por la Virgen de Guadalupe, y de la cual guarda un rosario. López Obrador, por su parte, soltó la frase "pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos", que para muchos es un lamento nacional por el fatalismo geográfico que encierra la cercanía con Estados Unidos. Pero ¿quién es el autor y qué historia tiene tan comentada y traída frase de presidentes, políticos, diplomáticos e historiadores? Inclusive durante la reunión bilateral, el presidente López Obrador cambió el sentido. Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. El escritor, historiador y político Nemesio García Naranjo detalla en un texto que tituló Historia de una frase sensacional. En el año de 1926 escuché en la ciudad de Nueva York, de los labios del sacerdote jesuita Carlos Heredia, la expresión que ha tenido después revuelo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, atribuida a Porfirio Díaz. Hiroshi, esa es la información.
Un ángulo diferente y más cercano a nuestra realidad. En Rock 101.
Saúl Hernández, editor en jefe de República del Sol de México. Muy buenos días. Cuéntanos, por favor, Saúl, ¿qué fue lo que pasó con el tema de las escuelas? Desde hace algunas semanas hemos estado informando en el Sol de México que algunas asociaciones de dueños de escuelas privadas decían que este 1 de marzo iban a abrir. Al final, hemos visto un panorama de lo que está sucediendo en todo el país con nuestros corresponsales, editores y directores en los periódicos que cubren esas áreas en más de 30 puntos de la República Mexicana. Y resulta que las escuelas no abrieron. ¿Qué pasó, Saúl, con el regreso a clases, al menos de las escuelas particulares?
Buenos días, Hiroshi. Efectivamente, los colegios privados no abrieron, pese a que la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana anunció que 20.000 colegios regresarían a clases presenciales este 1 de marzo. Sin embargo, recuerda que las reacciones en los estados por parte de las autoridades sanitarias y educativas, así como de los padres de familia, fue por no abrir las aulas debido al riesgo de contagio que implicaría esta medida. La propia SEP señaló que no habría apertura de las aulas hasta estar en semáforo epidemiológico en verde, y aún con el regreso a clases presenciales, este sería de forma gradual y no todos los alumnos al mismo tiempo. Incluso el presidente López Obrador, recordarás, tocó el tema en una de sus conferencias mañaneras y pidió a las escuelas aguantar un poco para que se puedan vacunar también a los maestros. Finalmente, después de este estira y afloja entre el gremio de los colegios privados y las autoridades, las escuelas particulares decidieron ya no abrir ayer, según informó la Secretaría de Educación Pública. La autoridad educativa también reconoció a las escuelas, maestros, padres de familia y a la comunidad escolar en general por su responsabilidad al proteger la salud de niñas, niños y adolescentes frente a la pandemia de COVID-19. La SEP dijo que ya trabaja en un plan de regreso a clases, pero esto, insisto, ocurrirá conforme el semáforo epidemiológico de cada estado que avance a verde y con base en las indicaciones que emitan las autoridades tanto de salud como de educación federales y estatales.
Ángulo 101.
Este fue nuestro ángulo. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Hiroshi Takahashi y nos encontramos en la próxima entrega aquí en Rock 101.
Yes, yeah.
Esto fue nuestro Ángulo 101. Los temas que nos afectan a todos. Todos los días con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101.